Ahí vamos.
Y le damos la bienvenida a Gabriela Enzinc. Ella es infectóloga de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la SAP. ¿Qué tal, Gabriela? Acá Gisela Busaniche, Diana Costanzo y equipo te saludan. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días. Bueno, bien, pero con muchas preguntas que se nos vienen cuando tenemos que pensar en que hay un montón de adolescentes, niñas y niños que se van a empezar a vacunar, ¿no? Y ahí vienen todas las preguntas que se hacen las madres, que se hacen los padres, si es segura, si le doy la vacuna, qué puede llegar a pasar. ¿Qué le diría a esos padres que están allí como expectantes, ¿no? Porque saben que es importante, pero tienen un poquito de quickie, si se quiere.
Sí, esta vacuna es una vacuna que se ha estudiado en el grupo etario, digamos, de 12 a 17 años. Es una vacuna que demostró ser muy inmunogénica, una eficacia alta del 94% y con una muy buena respuesta de anticuerpos y con pocos efectos adversos, que es lo que siempre se observa en una vacuna, que sea segura y que sea inmunogénica.
Bien, entonces tenemos que estar tranquilos, tranquilas, porque ya fue probado en fase 3, pero ¿fue probado una cantidad importante de niños y niñas?
Fue probada en un número adecuado, digamos. Por supuesto que cuando la vacuna está en poscomercialización, o digamos cuando sale a la calle la vacuna y se vacuna una gran cantidad de personas, pueden aparecer algunos signos o síntomas que no estaban en ese grupo estudiado, digamos, más limitado de laboratorio.
Claro. Gabriela, Diana Costanzo la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
Comienza ahora esta nueva etapa que es la vacunación a adolescentes que tienen algún tipo de comorbilidades, ¿cierto? Se reúne hoy el Consejo Federal de Salud, ahí va a haber más precisiones, pero ya están definidos cuáles son estos grupos priorizados, o sea, qué personas en esta edad de 12 a 17 van a comenzar a recibir esta vacuna, que en principio va a ser la vacuna de Moderna, que fue donada por los Estados Unidos. ¿Cómo se definieron estos grupos? ¿Cómo se priorizó a estas personas que tienen que ser las primeras en recibir las dosis?
Bueno, en la Sociedad de Pediatría cada comité determinó cuáles eran los grupos prioritarios para iniciar la vacunación. Por ejemplo, en cardiología, aquellas cardiopatías congénitas, por ejemplo, que generan cianosis, o por ejemplo la diabetes tipo 1, o los huéspedes inmunocomprometidos de tipo oncohematológico, los pacientes HIV, o sea, cada comité de cada especialidad determinó dentro de su grupo de pacientes cuál era el que tenía mayor prioridad para recibir la vacuna. Esos grupos son los que tienen más riesgo de complicaciones, de internación y de muerte por COVID. Entonces son los que se va a aplicar primero la vacuna.
Claro. Gabriela, ¿se vio, aunque en casos muy esporádicos, algún tipo de complicación, como son en las vacunas de ARN mensajero, en Pfizer y en la de Moderna, algún tipo de complicación, pero como decía, en pocos casos de miocarditis? ¿Esto cómo puede llegar a influir o son casos muy esporádicos que en realidad no revisten un riesgo para los niños y las niñas?
Sí, como vos comentás, sobre todo en Estados Unidos e Israel, ellos publican la aparición de miocarditis, sobre todo después de la segunda dosis, 4 días después de la vacunación, y en varones. El porcentaje es muy bajo, porque lo que pasa con estas vacunas, como lo que decíamos recién, como se ponen tan masivamente en un mismo momento y en el mundo, aparecen todos estos casos que resuenan más. Son poco frecuentes, pero bueno, son de control y la mayoría revirtieron rápidamente. Pero bueno,
y lo había provocado la vacuna, pero se revirtió el cuadro de miocarditis. Ah, ok. Porque acá me pregunta una mamá, también nos pueden mandar sus preguntas al 11-65-84-08-70, me pregunta los posibles efectos de niños y niñas a largo plazo, si se ponen la vacuna.
Lo que está reportado hasta ahora, como en todas las vacunas, a nivel local, el dolor, el hinchazón, a nivel del sitio de aplicación, el enrojecimiento. Como sistémico, pueden tener fiebre los primeros dos días, pueden tener fatiga, mialgias, como un cuadro, digamos, pseudogripal. Eso es lo más común de todo. Pero bueno, como son vacunas nuevas y hay que vigilarlo muy de cerca, cualquier efecto que uno note que persiste más allá de los dos días de la vacunación o algún efecto que llame la atención, siempre hay que denunciarlo. Eso es muy importante de hacer, porque es la forma en que podemos vigilar mejor las vacunas. Estos casos de miocarditis, como te decía, son poco frecuentes, pero bueno, aparecieron después de la segunda dosis, más allá del cuarto día, y en varones. Y en su casi totalidad desapareció. Fue algo transitorio.
Bien. ¿Por qué hasta los 12, doctora? ¿Por qué de 12 a 17 y no de 10 a 17 o de 8 a 17?
Porque se van estudiando diferentes grupos etarios. Las vacunas en general se prueban, por ejemplo, en los adultos, después en los adultos jóvenes. Y ahora se comparó este grupo etario de 12 a 17 con el de 18 a 25, con el grupo que sigue, y vieron que tenía la misma efectividad y la misma seguridad. Ya se están probando otros grupos etarios, incluso a partir de los 6 meses, las vacunas de ARN mensajero y algunas vacunas inactivadas chinas. O sea, pero se necesita cierto tiempo para estar seguros de que esas vacunas son inmunogénicas y si seguras.
Sí, doctora, quería consultarle acerca justamente de esto, porque recién se acaba de conocer que Emiratos Árabes aprobó la vacuna Sinopharm a partir de los 3 años, en China también se está aplicando. ¿Una próxima etapa sería necesario para lograr la inmunidad de rebaño vacunar a los niños y a las niñas en general, más allá de los grupos que presenten algún tipo de riesgo para su salud?
Sí, es probable que en el futuro se tengan otras vacunas para los niños, como vos mencionás la de Sinopharm, que en China la están usando por encima de los 3 años. Lo de la inmunidad rebaño lo tienen en cuenta muchos países, porque se considera que esta población infantil y adolescentes hasta los 18 o 20 años son cerca de un 20 o 25% de la población general, y que ante las nuevas variantes, como por ejemplo la variante Delta, uno requeriría tener una inmunidad de rebaño que llegara a lo mejor al 80 o más de la población. Entonces, bueno, es otra cuestión que también se tiene en cuenta, lo que vos estás diciendo, es real.
Bien, bien. Hablamos con Gabriela Enzinc, infectóloga de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la SAP. Como verán, nos está sacando y despejando todas las dudas. ¿Hay una más, Diana?
Sí, quería preguntarle, doctora, está comenzando nuevamente el periodo escolar después del receso de invierno y aquí en Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, se ha decidido dejar de lado los protocolos o algunos protocolos como son, por ejemplo, la distancia física. Ante la inminencia de una posible circulación comunitaria de la variante Delta, ¿es esto lo más aconsejable o había que incrementar estos cuidados como son también el uso del tapaboca y evitar las concentraciones de personas?
Sí, por el momento nosotros sugerimos que se sigan manteniendo los protocolos, o sea, el distanciamiento, ese distanciamiento de 1.5 metros, 1.80 metros, el lavado de manos, el uso del barbijo, que es muy importante para las dos personas que estén cerca, y una buena ventilación de las aulas, sobre todo, y es preferible, la ventilación cruzada. Por el momento, deben seguir manteniéndose esas medidas, porque, bueno, los niños, vamos a empezar con los que tienen factores de riesgo, pero, digamos, el gran número de niños no va a estar vacunado.
No, claro.
Y si bien los niños contagian poco dentro de su mismo grupo etario y contagian poco a los maestros, si llegara a haber una gran circulación en la comunidad, por la variante, por ejemplo, una variante nueva que ingresa a nuestra comunidad, puede eso volcarse después en la escuela. Entonces, por el momento, las medidas hay que seguir usándolas.
Bien, bien, clarísimo entonces, doctora Gabriela Enzing. Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muy clara, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Era infectóloga de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la SAP, era la doctora Gabriela Enzing.